Tal vez muchos de los temas que están debajo de todo este trasfondo del paro camionero y que también nos lo han preguntado y creo que es fundamental hablarlo, es lo que concierne tal vez con el narcotráfico, el lavado de activos y toda esta corrupción que se está destapando en este paro camionero. Se podría decir tal vez que podría ser una oportunidad para empezar a mirar con lupa estos temas de corrupción, Germán Manga.
Pues ojalá.
Ojalá.
Ojalá. Pero yo quiero repetirlo, es un sector que representa al país, lo bueno y lo malo del país, y el transporte de carga es una actividad estratégica, entonces obviamente tiene, por un lado, un interés logístico que es mover cosas, mover armas, mover dinero, mover contrabando, mover coca. Digamos, tiene un interés de naturaleza logística. Y subrayaría lo que ya anotó Juan Manuel. A partir de finales de los años 70, hubo una vinculación importantísima de capitales provenientes del narcotráfico que invirtieron poderosamente en el sector del transporte como una forma de lavar dinero. Y eso pues obviamente ha tenido una continuidad en todos estos años. Y subrayaría también lo que dijo muy inteligentemente Juan Manuel, eso es una dinámica distinta. Es un poco como lo que ocurre con los sanandresitos. Ellos no tienen el lucro en su inventario, ellos no están haciendo comercio, sino lavado de activos. Entonces, termina por afectar de una manera contundente y quizás también negativa todas las cifras del sector.
Luis Carlos, ¿qué significa para un país el hecho de que haya intereses particulares en sectores tan importantes para el país y que además esto esté permeado también en estos lobbies en el ejercicio político de Colombia? Pareciese ser un círculo vicioso del cual no se va a salir.
Bueno, o sea, lo primero que eso representa es que retrasa el crecimiento económico de una manera bárbara. ¿Por qué? Porque si yo soy un camionero o un taxista o estoy en el sector financiero y busco ciertos privilegios para mí, obviamente para mí lo que yo gano con esta protesta va a ser sustancial y por eso me interesa. El problema es que, veamos el caso de los camioneros, van a obtener una serie de beneficios, por ejemplo, a costa de subir los fletes. Eso perjudica a todo el mundo, sobre todo a las personas más necesitadas que están contando cada centavo al ir a hacer mercado de plaza, porque ahora dentro de los precios de los alimentos van a estar metiendo los precios de transporte adicional. Entonces, ¿qué pasa? El camionero está perjudicando al campesino que trata de vender sus productos en la ciudad a las personas de bajos ingresos y todos perdemos. Y entonces a esto sumemos de que no solo es el camionero pidiendo estos pequeños beneficios para el sector camionero, algunos subsidios, algunos controles de precios que me limiten la competencia por acá, sino también veamos lo que exigen algunas veces, y no es criticando a la gente, porque es muchas veces mucha de la gente más humilde del país y más necesitada. Sí, es pensando en que necesitamos soluciones sistémicas. Pero veamos lo que se pide en los paros campesinos: que por favor nos subsidien el fertilizante, que por favor le pongan tales aranceles a esto. Y luego nos vamos a, no sé, digamos, a un sector textil. Pero no, compre colombiano, porque pues es que hay que darle trabajo a esa gente. Entonces, son más cosas en toda la economía del país, más cosas. O sea, más cosas caras, menos cosas baratas y en general menos consumo. Cuando hay menos consumo va a haber menos trabajadores a los que se les paga por esta producción, se va a pagar menos y entonces vamos a tener un ingreso más bajo. Entonces, esto es síntoma de algo que va a retrasar el crecimiento económico de todo el país. Y por eso, como pues les decía al principio, esta no es solo una película vieja, la del paro camionero, sino es una película que vemos en muchísimos sectores de la economía del país. Y es un desperdicio de energía social, porque, o sea, hay muchos sectores que pueden paralizar al país. Si muchas veces nos quejamos de que es que en este país mandan las mismas roscas de siempre, y eso es verdad, pero también es cierto que hay muchos sectores populares que se pueden movilizar y pueden exigir cosas, y salen, las exigen y las logran. Si exigieran cosas que beneficiaran a todos, mejor educación, mejor salud, sería otra historia.
Yo quería precisar un poco, a propósito de lo que acaba de anotar el profesor Reyes, que en Colombia nosotros pagamos, y ya lo había dicho Juan Manuel, los costos de transporte terrestre quizá más altos del continente. Yo encontré para una columna que escribí en semana sobre el tema, en un Compes, los siguientes datos. Dice que los fletes inciden en por lo menos 22% en los costos de cualquier producto que se tenga que transportar en Colombia. 39% del costo de las importaciones. 36% del costo de las exportaciones. Ya casi es un lugar común, pero hay que repetirlo, que sale más barato el flete de Hong Kong a Buenaventura que de Buenaventura a Medellín. Eso es una cosa que es absolutamente irracional y que la estamos pagando todos.
Bien, frente a este tema, ya estamos llegando a la recta final y es poner también un poco sobre la mesa ahora qué se podría hacer frente a este panorama que tenemos. Y como es tan complejo, hay que analizar muchas cosas. ¿Cuál podría ser su punto de vista y también no solo, digamos, desde el lado del punto de vista de los camioneros, sino por supuesto de los campesinos y de la persona de a pie que nos vemos afectados también por el incremento en los alimentos, por ejemplo, Luis Carlos Reyes?
A ver, medidas que creo que el gobierno ha tomado algunas buenas medidas, o sea, por ejemplo, al garantizar pólizas de seguro contra los ataques a camioneros que no se han unido al paro, el gobierno está tomando una medida importante de emergencia, pero que precisamente garantiza lo que decía Juan Manuel, o sea, hay que romper este monopolio. Este es un monopolio que está beneficiando a unos pocos y está perjudicando a todo el país. Hace bien el gobierno hacer esto, hace bien el gobierno en haber creado caravanas militarizadas para garantizar el tránsito de los transportadores que han decidido, como unos han decidido ejercer su derecho a la protesta, hay otros que no, y eso se tiene que respetar. Que el gobierno esté garantizando eso me parece perfectamente el lugar. Y por supuesto que se haya buscado asegurar el abastecimiento alimentario en zonas prioritarias. Esas son cosas importantes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no, o sea, tiene que llegar un momento en el cual se deje de ceder ante intereses especiales y pues o sea, mejor ahora, ¿no? Entonces creo que el gobierno debería decir de frente nuestro papel, porque el gobierno somos todos nosotros, el gobierno, toda la platica que le están pidiendo el gobierno para que haga esto sale de nuestros bolsillos y el gobierno no es esa gente por allá, porque en últimas lo financiamos nosotros. Entonces yo creo que no deberíamos estar dispuestos a financiar esos intereses especiales y el gobierno debería decir no más. O sea, mi papel como Estado no es garantizar la rentabilidad de ningún sector, así eso pueda sonar duro. Yo no le voy a garantizar la rentabilidad a nadie, mi papel es garantizar derechos fundamentales, ¿sí? Lo que hablamos, educación, o sea, si alguien está desempleado, por ejemplo, es un área en la que podemos mejorar. Yo creo que si a una persona que honestamente está protestando en este campo o en cualquier otro porque el sustento de su familia está bajo riesgo, si hubiera una red, una malla pues de seguridad social en la cual esa persona supiera, si me quedo sin trabajo, mis hijos no se quedan sin educación, yo no me quedo sin salud, no nos vamos a quedar sin comer, sería muy distinto. Este tipo de cosas no pondrían a todo el país en jaque.
Juan Manuel Espina.
Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis Carlos. Yo le añadiría dos complementos. Uno, buscar individualizar, separar, caracterizar la situación de los pequeños y de los grandes y jugársela muy duro a ayudarle a los pequeños. Hay que aislar esos monopolios que están controlando al país finalmente, que controlan el transporte, pues controla el sistema circulatorio de la economía, ¿cierto? Y ahí claramente hay unos pequeños que están siendo aporreados por lo grande, más que por el Estado. Entonces yo creo que ahí sí claramente favorecer a los que están por el acuerdo, vengan, nos sentamos y con ustedes hablamos, vengan los chiquitos y ustedes hablamos, y tratemos de aislar esos intereses, muchos de ilegales, no todos ilegales, ojo, tampoco es que todos sean ilegales, sino que están, digamos, con una posición dominante en la actividad que hay que rompérsela, porque es una posición dominante que va en contra del interés general. Y buscar inmediatamente investigaciones, qué está pasando con los dineros de la chatarrización, porque es que eso tampoco es entregar unos cheques, a ver, ¿a quién le han entregado y dónde entregó el camión? ¿Sí? efectivo y donde no se vea que caiga la fiscalía con todo el poder a decir esto hay que hacerlo cumplir, ¿cierto? Y de una vez ponerse a trabajar en serio, armar las alternativas para que finalmente podamos tener un sistema multimodal que rompa ese monopolio de facto que ejerce el transporte de tierra y especialmente sectores dominantes dentro del transporte de tierra.
Hay algo que he leído y he escuchado bastante en los últimos días a raíz de esta coyuntura, y es que muchos colombianos dicen que lo que se tiene que hacer es mano fuerte contra lo que está pasando en el paro camionero, también a raíz de que se han ido conociendo las amenazas contra aquellos que quieren salir a trabajar. ¿Cuál podría ser su punto de vista, Germán Manga, frente a esta realidad y estos comentarios que también se escuchan dentro de la ciudadanía?
Yo creo que en este tramo final hay una cosa que yo en el fondo creo que es positiva, y es que el gobierno está mandando un mensaje que obviamente está corrigiendo el error que venía cometiendo de los años anteriores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estamos en esto? Pues porque ellos sabían que presionaban y el gobierno cedía. Cedía no solamente en los fletes. Yo le quiero contar que en el año 2011, en la solución de paro camionero, uno de los puntos es que les perdonaron todas las multas que tenían acumuladas en el sistema, que usted se podrá imaginar la cantidad que serían, y hemos visto cómo manejan algunos camioneros en el país, pues hasta esos extremos estaban llegando. Aquí hay un punto de quiebre. El gobierno les está diciendo, no más. Tenemos que romper esta escalada de paro anual y de peticiones exóticas, y nos toca ponernos a trabajar ya en serio en otras cosas. Soy moderadamente optimista porque la complejidad del problema es tal que no vamos a poder esperar soluciones, digamos, muy de fondo ni a corto plazo. Yo estaría muy feliz si lográramos, por ejemplo, la claridad y la judicialización en torno a los 50.000 camiones mal matriculados. Eso aliviaría muchísimo el problema. Y si se lograra cambiar el chip, como dicen ustedes, y sentar a las empresas y a los camioneros, acuérdese que es un sector donde el 69% de todos los camiones del país son de pequeños propietarios o individuos, digamos, no de empresas. Entonces, si uno lograra ya sentar a esas personas con otra visión, con otras reglas de juego, con otra mirada, a pensar en cómo reorganizar un sistema de transporte racional que permita tener los fletes que la economía necesita para crecer y que permita que tengamos productos de calidad con menores costos, todos los colombianos, pues qué maravilla sería. Ojalá. Creo que serían unas expectativas razonables y positivas.
Juan Manuel.
Simple comentario. De las cosas más difíciles que es de hacer un uso inteligente de la fuerza. Y un mal uso de la fuerza, usted en vez de dividir y separar aquellos que están haciendo el trabajo que deben tener el reconocimiento de la sociedad, de los que se vuelven en su actividad claramente antisociales, usted lo que acaba es generando ahí un frente unido, ¿sí? Entonces yo creo que es lo que venimos diciendo, saber claramente cuáles son los actores que están aquí actuando, cómo se caracterizan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas, cuáles pueden ser atendidos de manera tal que se les pueda responder a muchas de sus necesidades, muchas de ellas legítimas y que a su vez le ayuden al país. Ahí sí, el viejo Maquiavelo lo dijo, divide y reinarás. Si usted logra dividir esto entre los que son antisociales y los que realmente son trabajadores honrados que están ganando la vida, yo creo que por ahí está el camino. Entonces empezar a judicializar todos esos comportamientos, a investigar los 50.000 irregulares, la chatarrización, etcétera, etcétera, y mantener así un pulso firme, ¿sí? Ya se embarcó por ahí el gobierno, pero entonces haga un uso inteligente de esa firmeza. Si se hace torpemente, lo que hoy empieza a mostrar como un escenario que podría, digamos, diferenciarse y trabajarse sobre él, se le vuelve a juntar, porque el enemigo común ya es el gobierno, es decir, la sociedad.
Bien, Luis Carlos, a las 8:51, así como el gremio de los camioneros tiene el monopolio total del transporte de carga en nuestro país, al interior del gremio hay algunos pocos que tienen el monopolio del poder del gremio como tal? Es decir, en últimas, ¿quiénes están peleando este paro?
Creo que eso es una cosa que tienen que resolver y que nos tienen que decir los mismos camioneros, y creo que es muy importante escucharlos. Hemos oído voces al respecto, creo que la prensa ha hecho un trabajo importante en recolectar estas voces. Hay gente que dice, a mí no me representan los que están ahora en la mesa. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque es una cosa que vemos en muchos otros sectores. Tratando de hacer esta extrapolación a que esto pasa en sector tras sector tras sector, veamos lo que pasa con los taxistas en Bogotá ante el tema de Uber. La política actual beneficia a quienes tienen cupos de taxi, por decir algo, y a los que no tienen cupos de taxi, ellos dicen, a mí me toca trabajar para mantener a dos familias, a la mía y al dueño del cupo. El 83% de los taxistas en Bogotá no tienen cupo de taxi. El 83% estarían mejor si se acabara este tema de los cupos. Les hablo de este porque es un tema del que me he metido a fondo antes, pero vean que ahí uno tiene la impresión de que todos los taxistas son los que van a salir a estas manifestaciones, los que están en contra de Uber, o los que si están polarizados, y en realidad pasa en este sector que hay unos pocos que están hablando por un sector que no representan, porque sus intereses económicos no están alineados. Así que hemos estado oyendo voces también del paro camionero que dicen esto acerca de muchos camioneros, así que no dudo que también sea así, y vale la pena que la prensa siga haciendo un trabajo de investigación, de escuchar todas estas voces.
Y a medida que usted va separando, va avanzando, y puede ser efectivo en su firmeza.
Profesor Reyes, pero yo quisiera además complementar que ese ejemplo maravilloso que usted pone de los taxis, ya lo lograron. Ellos generaron la presión, generaron el bloqueo, y el Ministerio de Transporte, de una manera que me parece a mí ingenua y profundamente irresponsable, les creó una normatividad para que en términos prácticos se extiende el monopolio de los que llaman despectivamente los subdaricos o los unos o como se llame, que era basado en antenas, en radioteléfonos, que es una tecnología obsoleta, corregida por la tecnología nueva, y ahora entonces quieren convertir a los que llamamos ahora los consumidores Uber en carros negros, que se llaman por aplicación, pero que son dultarico de los mismos señores de siempre. Eso es una cosa irracional.
Y el cambio de color del carro.
Sí, o sea, no, es literalmente maquillar el problema, cambiarlo. Pueden pintarlos de rosado, el problema de los cupos va a seguir existiendo.
Ese no es el tema.
Cupos que pero no benefician a nadie, ¿no?
Tenés razón. Eso es lo mismo que las pólizas.
Exactamente.
En el transporte de carga. Juegan el mismo papel. Usted por ahí no controla la cantidad de carros que circulan.
Pues el cupo
que se supone que es para limitar.
El cupo de taxi en Bogotá, Juan Manuel, vale 100 millones de pesos más o menos, entre 70 y 100 millones de pesos. Pero eso no va para el distrito, ni para la DIAN, ni para el gobierno. No, es para el dueño de la empresa. Sí. No beneficia al Estado de ninguna manera. Es una
ellos
cosa
afilian para coger el cupo.
Y por allá en el 93...
Se compran cupos, pero no viste en todas partes, se compran cupos.
Y esos cupos que valen toda esa plata, por allá en el 93 el gobierno se los regaló a particulares. El gobierno le regaló a particulares el derecho a cobrar un impuesto enorme que nos está afectando a todos. O sea, estuviera entrando esa plata a las arcas del Estado,
claro.
Pero no.
Ahora hay una corriente, no todo es malo, digamos, ahí se empieza a ver también, ustedes ven los carritos chiquitos Hyundai y tal, que sí. Los zapaticos que llaman en la costa, sí. Que son la mayoría de los taxis que hay en Bogotá. Pues un carrito de esos vale 20 o 30 millones, pero el cupo vale 100. Entonces también hay unos taxistas que están entendiendo que lo de la tecnología es imparable, y entonces están corriendo a vender su cupo y compran dos automóviles de los que afilian a las compañías, a Uber, claro. O a las otras. Sí. Compran dos en Uber con lo que tenían en el amarillo.
Es decir que, digamos que para también hacer como un cierre frente al tema del día, le podríamos decir a nuestros oyentes y por supuesto a Colombia, porque todo el país está viendo afectado con este paro camionero, que lo mejor que se puede hacer en este momento es esperar un poquito más mientras se logra ver qué es lo que se logra solucionar, o qué se les puede decir a los oyentes.
Pues es duro decir, pero creo que toca aguantar.
Hay que aguantar
en
este, un poco.
Sí, pero rápidamente empezar a mandar unas señales muy claras y empezar a actuar en esta línea. Digo, básicamente creo que estamos como los tres de acuerdo cuál sería el camino a seguir, ¿sí? Es complicado porque eso implica sacrificio a la sociedad, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? O entonces caemos en lo de siempre y empezamos a hacer concesiones en aras de que se recupere la prestación del servicio y esperemos a ver si el año entrante nos va mejor. ¿Sí?
Y si algo queda bueno de esto, que quedan cosas buenas. Yo no soy de los que veo todo así oscuro y negativo. Es que este tema ha puesto a la gente a entender cuál es la naturaleza de lo que hay detrás de esto. Esto ha generado debate, ha generado reflexión y le ha aportado a la gente cantidades de información. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Yo creo que la gente tiene que saber que esto no es pues unos malos contra unos buenos, ni un gobierno, digamos, arrogante contra
despótico,
unos indefensos transportadores. No, es un problema de fondo. Padecemos un sistema de transporte irracional que nos afecta de una manera grande y directa el bolsillo, y que es un momento en el que ya nos toca cambiar de rumbo, porque esto no se puede ni continuar y mucho menos perpetuar.
Pues bien, de esta forma llegamos al final de esta misión. Se nos acaba el tiempo. Agradecemos a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Por supuesto, a nuestros invitados Juan Manuel Ospina, Germán Manga y Luis Carlos Reyes por haber estado con nosotros. Sebastián Amaya en la ingeniería de sonido, Gabriel Castellanos en la dirección y producción, y en la presentación Angie Cárdenas, y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan porque ya llega el concierto de la mañana.